Les presentamos al último invitado del programa de hoy, el catedrático de Derecho Financiero y Tributario, José Manuel Tejerizo, que va a hablar de otros impuestos directos, comentando algunas de las novedades normativas que se han producido recientemente en la imposición sobre la renta, como la modificación del reglamento del impuesto sobre sociedades, respecto al desarrollo de las reglas aplicables a las operaciones vinculadas y la regulación del procedimiento amistoso previsto en los tratados para evitar la doble imposición de aplicación en el impuesto sobre no residentes, así como la prohibición de discriminar a los residentes en otros estados de la Unión Europea.
Muy buenos días en esta segunda sesión de la asignatura, que es la última antes de realizar los exámenes, por lo cual, antes de que se me olvide, porque luego al final voy a tener poco tiempo, les voy a desear dos cosas. Una, felices Navidades, porque ya no volveré a hablar en la radio, antes de la Navidad me refiero. Y por otra parte, buenos exámenes. Estamos deseando que los hagan ustedes perfectos y quedemos sobresalientes con carácter general. Nada de aprobado general, sobresaliente general. Es lo que deseamos. La última charla que tuve con ustedes, lo recordarán, me imagino, y si no, pues se lo adelanto, estuvimos haciendo una visión general de cuál es el sistema, los impuestos se exigen en nuestro país, e hice una mención necesariamente muy rápida, porque no había tiempo para más, de los dos impuestos sobre la renta más importantes que existen en nuestro país, prácticamente los únicos, como vamos a ver inmediatamente, que son el impuesto sobre la renta de las personas físicas y el impuesto sobre sociedades. No quiero añadirles nada más a lo que dije el otro día, porque nos llevaría muy lejos. Simplemente les voy a mencionar, puesto que se ha producido, a mediados del mes de noviembre, se ha publicado un decreto de inicio de noviembre en el que se modifica el impuesto sobre sociedades. Está modificándolo siempre, el impuesto sobre sociedades, igual que los otros impuestos, se modifican todos los tiempos. Como pasemos una semana sin leer el Boletín Oficial del Estado, ya estamos desfasados. Esta modificación del reglamento tiene importancia porque regula un aspecto al que la Administración Tributaria le ha dado mucha importancia, que es el de las operaciones vinculadas, entendiendo por tal las operaciones que se realizan entre sociedades que tienen relaciones entre sí o entre las sociedades y sus socios. Bueno, estas operaciones vinculadas, sobre todo si se trata de operaciones vinculadas entre sociedades que están sometidas a diversas soberanías tributarias, pueden provocar un vaciamiento del impuesto. Es evidente que hay una sociedad en un país que se paga pocos impuestos y una sociedad en un país que se paga muchos impuestos, pues todo consiste en llevar los beneficios al país en el que se pagan pocos impuestos y provocar las pérdidas en la medida de lo posible en el país en el que existen muchos impuestos. Esto es algo muy viejo, muy estudiado. La OCDE se ha preocupado en muchas ocasiones de esta cuestión. Todo el mundo que conoce mínimamente la imposición sobre sociedades sabe de qué se trata, cuál es el régimen y cuál es la problemática que plantea las operaciones vinculadas, o si utilizáramos el inglés tan común en este mundo, los transfer price. Bueno, la novedad consiste en que el reglamento ha dado luz a una serie de obligaciones de carácter formal que tienen que cumplir las sociedades que realizan operaciones vinculadas a efectos de que la Administración Tributaria les acepte la valoración que han adoptado y no se vaya a tomar en cuenta la regla del valor de mercado. No tiene sentido, no tiene absolutamente ningún sentido que les cuenten la prolija regulación de este tipo de recursos. Sí que le quería llamar la atención sobre algo que además he tenido oportunidad de hablar en foros, en algunos foros en los últimos tiempos, y es en la particular interpretación que hace la Administración Tributaria de lo que se denomina el principio de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad en la aplicación de los tributos fue un invento fundamentalmente del ordenamiento comunitario y ha sido objeto de análisis detallado por parte del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, pero en todo caso ya está recogido incluso en nuestras normas. Por citarles un precepto, y se lo cito expresamente porque lo tengo delante, porque si no, no sería capaz de decirlo, pues dice la Ley General Tributaria que los tributos deberán ser aplicados utilizando las reglas, entre otros, el principio de proporcionalidad. Uno de los primeros artículos dice que deberán ser aplicados de acuerdo con las reglas de proporcionalidad. el artículo 3, apartado 2. La aplicación del sistema tributario se basará en los principios de proporcionalidad. El reglamento este del que estaba hablándoles, en el preámbulo dice que al regular los deberes que tienen que cumplir las sociedades que realizan operaciones vinculadas, dice que en la configuración de estas nuevas obligaciones se ha ponderado la necesidad de garantizar la actividad de comprobación de las operaciones vinculadas por parte de la Administración tributaria y el principio de minoración de los costes del cumplimiento de los obligados tributarios. Bueno, el principio de proporcionalidad, y ya no voy a decir más nada, puede entenderse, utilizando una expresión muy vulgar y muy pedestre, que la Administración tributaria, cuando aplica los tributos, debe molestar lo menos posible. Bueno, pues hay que ver lo curioso que resulta y cómo interpreta la Administración tributaria este principio, porque si tienen ustedes la curiosidad de acudir a este Real Decreto, que está publicado en el Boletín Oficial del martes 18 de noviembre de 2008, no se puede ustedes imaginar la cantidad de requisitos de carácter formal que tienen que cumplir las sociedades. Es tremendo, tremenda. Los requisitos formales que ya existían se les han incorporado una lista prácticamente interminable de documentos y de datos que tiene que facilitar la Administración tributaria. Muchos de ellos, además, de carácter etéreo. Es posible que las sociedades se encuentren con problemas de determinar qué gaitas, con perdón de la expresión, quiere la Hacienda Pública que se le cuente, porque es tan etéreo y tan vago e impreciso lo que dicen las normas tributarias que va a ser difícil que se lo cumplan a satisfacción de los funcionarios de la Hacienda Pública. Y dicho esto, voy a referirme brevísimamente a otros impuestos directos que existen en nuestro país. Impuestos directos que existen en nuestro país que se están reduciendo progresivamente. Había tres impuestos directos más, aparte del impuesto sobre la renta y el impuesto sobre sociedades. Estos tres impuestos eran dos sobre la renta y uno sobre el patrimonio. Los impuestos sobre la renta, que no son, repito, el impuesto sobre sociedades y sobre la renta de personas físicas, son el impuesto sobre la renta no residentes, el impuesto sobre sucesiones y donaciones y el impuesto sobre el patrimonio. Este último ha desaparecido. Ha desaparecido y no ha desaparecido. Les cuento inmediatamente este misterio, que no es como si fuera un prestidigitador, sino que el impuesto se mantiene formalmente, pero la ley que está en tramitación en el Parlamento y que además se va a aplicar con carácter retroactivo, establece una bonificación del 100%, de tal manera que no habrá que pagar impuesto. ¿Por qué se mantiene la ley del impuesto? Pues posiblemente por algún tipo de razones, algunas confesables y otras inconfesables. Las confesables es que este es un impuesto que cumple otras funciones además de provocar el ingreso, es una fuente de ingresos públicos, y es que cumple funciones de control para otro tipo de impuestos, sobre todo el impuesto sobre la renta de las personas físicas y sobre el impuesto, y también el impuesto sobre transmisiones patrimoniales o sobre el valor añadido. Por eso conviene mantenerle todavía. Pero sobre todo se mantiene por una razón que no aparece por ahí, pero que posiblemente es esa. Y es que este es un impuesto de carácter estatal. Si desapareciera totalmente, desaparecería entonces la prohibición que en estos momentos existe de que las comunidades autónomas puedan establecer tributos sobre los mismos hechos imponibles que el Estado. Si se desapareciera el tributo, alguna comunidad autónoma podría establecer un impuesto sobre el patrimonio, total o parcialmente. Yo creo que este es el fondo del asunto. El impuesto no ha desaparecido, pero hay una bonificación del 100%. Por lo tanto, pues ya no hace falta, ya no se va a pagar el impuesto. Y el impuesto de sucesiones y donaciones va camino. Buena parte de las comunidades autónomas, utilizando las posibilidades de normativas que tienen, han establecido modificaciones muy importantes para las transmisiones directas de ascendientes sobre descendientes. Las herencias de los hijos, las herencias de los nietos, etcétera, etcétera. Establece bonificaciones de hasta el 95%. Y no solo las transmisiones mortis causa, sino también las transmisiones inter vivos, es decir, las donaciones. Con lo cual este es un impuesto también cuya importancia cuantitativa disminuye cada día más. Está provocando además un efecto perverso, puesto que no todas las comunidades autónomas se están produciendo fenómenos de deslocalización tributaria en el ámbito tributario. Antes ya la gente se iba a domiciliarse en los paraísos fiscales, ahora es mucho más simple. Se va uno a domiciliar a la comunidad de al lado que ha establecido la bonificación, mientras que la propia todavía no la tiene, del impuesto sobre sucesiones. Está provocando conflictos de aplicación del impuesto sobre sucesiones que no tenían por qué existir. Y el único que ha quedado es el impuesto sobre la renta de no residentes. Es un impuesto que grava las rentas que obtienen en nuestro territorio aquellas personas que no residen en él. Un ciudadano que tiene aquí una casa, que tiene aquí unos determinados rendimientos, pero que reside fuera de nuestras fronteras. Este es un impuesto que ha existido siempre, independiente como tal hace relativamente poco, pero siempre las normas de los impuestos sobre la renta contenían lo que se llamaba la obligación real de contribuir, que no era más que este impuesto. Se paga, insisto, por las rentas que los no residentes tienen en territorio español. No voy a contarles el impuesto sobre la renta no residentes, porque tiene una serie de problemas que no tiene sentido que les cuente aquí, es muy prolijo, pero sí le quiero hacer mención de varias cosas. El impuesto sobre la renta no residentes plantea un problema que inmediatamente que ustedes mediten sobre él se pueden dar cuenta. Y es el siguiente. Primero, puede provocar, si sus reglas no son exactamente iguales que las de la renta de los residentes, puede provocar problemas de discriminación. Se trate de diferente manera a los que residen dentro de España y a los que residen fuera de España por las mismas rentas. Ese es un problema. Y el otro problema que se plantea es el de colisión entre soberanías tributarias. Usted piense, den la vuelta a la historia y piensen, en el impuesto sobre la renta de las personas físicas se graban las rentas, todas las rentas de los que residen en nuestro país, que residen en España, cualquiera que sea el lugar donde las obtengan. Imagínense ustedes que un sujeto que reside en España tiene una renta en Portugal y que Portugal establece un impuesto sobre las rentas que se obtienen en Portugal, aunque no sean residentes. Ya tenemos un problema de conflicto de soberanías. Este conflicto de soberanía se resuelve, en la mayor parte de los casos, a través de dos reglas. Una, convenios de doble imposición internacional, que pretenden repartir la soberanía tributaria de los países en aquellos casos que pueden entrar en conflicto. España tiene suscritos convenios para evitar la doble imposición internacional en materia de imposición directa con prácticamente todos los países importantes del mundo. Estos convenios de imposición lo único que dicen es que en cada caso, ¿cuál es la soberanía que se aplica? Si la española o la del país en cuestión. Y una vez que se decide qué soberanía es la que se aplica, de acuerdo con las reglas del convenio, se aplican ya las normas de ese país sin ningún tipo de especialidad. ¿Y qué pasa con la discriminación de la que he hablado antes? Pues de la discriminación que he hablado antes hay dos cuestiones. Una, respecto de los no, aquí hay que distinguir claramente entre los personas que son ciudadanos de la Unión Europea y ciudadanos que son de países que no forman parte de la Unión Europea. Respecto de estos últimos, la única manera de resolver es la otra fórmula de resolver los conflictos entre la soberanía, que es la aplicación del principio de reciprocidad, que también se aplica en el ámbito de las relaciones internacionales. España trata a las personas que tienen rentas aquí, que son residentes en ciertos países, de la misma manera a como esos países tratan a los no residentes que son de nacionalidad española. Es así de sencillo, el principio de reciprocidad. Por ejemplo, normalmente a título de reciprocidad se establecen ciertas exenciones para las compañías de transporte aéreo internacional. Por ejemplo, una compañía de transporte aéreo internacional que realiza operaciones en España y que tiene rentas en España se las trata exactamente igual a cómo se trata la compañía española por los rendimientos que sostienen en los países de los cuales estamos hablando. Imaginemos Argentina, imaginemos Brasil, imaginemos cualquier otro país del mundo. Y ya el conflicto verdaderamente se plantea en el caso de los residentes en la Unión Europea. ¿Por qué se plantea este conflicto? Pues se plantea este conflicto porque los tratados de la Unión Europea, por una parte, establecen que las normas sobre imposición directa es exclusiva de los Estados, no así las de la imposición indirecta, que son competencias de los órganos de la Unión Europea, y por eso en materia de imposición directa hay una armonización. El impuesto sobre el valor añadido es prácticamente el mismo, los impuestos especiales sobre hidrocarburos, sobre petróleo, sobre el tabaco son prácticamente iguales, pero en materia de imposición directa los Estados se han reservado la capacidad normativa exclusiva. Y por lo tanto, en principio, los impuestos sobre la renta de las personas físicas y sobre sociedades son distintos en cada uno de los países de la Unión Europea. ¿Pero qué sucede? Pues que estos tributos, si son diferentes, pueden llegar a provocar resultados contrarios a los principios y sobre todo a los derechos que están sancionados en las normas europeas, fundamentalmente los derechos de libertad de movimientos, los cuatro libertades de movimientos de personas, de capitales, de mercancías y de servicios, pueden provocar ese tipo de problemas. Primero, porque se les trata de manera diferente a los que están residentes en España, a los que están residentes fuera de España, pero que lo son de países de la Unión Europea, y en segundo lugar, porque hay ciertos países que para atraer determinados servicios, mercancías o sociedades o personas físicas, establecen reglas que pueden ser contrarias, digamos, a una correcta y honrada competencia. Este es un problema sobre el cual han corrido no solo ríos de tinta, sino conflictos interminables que han sido objeto de pronunciamiento del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Multitud de ellos. No es posible en estos momentos dar ni siquiera una pincelada a este tipo de problemas y de conflictos. Pero sí le quiero decir algunas cosas con carácter muy general. Primero, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha empeñado, posiblemente utilizando un mecanismo que es propio de los países anglosajones más que de los de derecho continental, en crear un derecho a través de pronunciamientos jurisprudenciales, lo cual ha provocado muchas incongruencias. Lo que se dice en una sentencia, en la otra se desdice o se matiza o incluso se contradice directamente. Eso por un lado. Y por otro lado, ha dado una serie de reglas que solo haciendo unos esquemas muy complicados de abstracción pueden llegar a ser consideradas con carácter general. Digamos algunas de ellas. Por ejemplo, no es permisible que existan discriminaciones entre residentes, en este caso en España, y residentes en otros países de la Unión Europea. Los sujetos que se encuentren en situaciones similares deben ser tratados de manera similar, incluso aunque se trate de, digamos, tratamientos que podrían llegar a tener razón de ser en función, digamos, de los costes a los cuales incurre el residente y no tiene por qué incurrir el no residente. Esto se pone de manifiesto sobre todo en el tratamiento de aquellas personas, los denominados trabajadores transfronterizos, que son aquellos que viven en un determinado estado de la Unión Europea pero que trabajan en otro. Un fenómeno que se da mucho, por ejemplo, en los países del Benelux. Personas que viven en Bélgica, trabajan en Luxemburgo, o en Alemania, o en Holanda, o en Francia, por citar el ejemplo posiblemente de los más conocidos. No es posible. Lo mismo puede decirse de las sociedades. Por el lado contrario, están prohibidas aquellas medidas discriminadoras que puedan ser entendidas como ayudas para determinado tipo de sujetos que están residentes en el territorio de España. Por ejemplo, ayudas para incentivar determinado tipo de sociedades o de empresas, lo que se denomina la prohibición de las ayudas de Estado. También se prohíbe lo que se llama la competencia fiscal dañosa, y es decir, normas o reglas que puedan incentivar, más allá de lo que sería razonable dentro del funcionamiento del mercado, el establecimiento de determinado tipo de empresas o determinado tipo de actividades en unos países de la Unión en detrimento de otros países de la Unión. Bueno, esto que les digo a ustedes es muy complejo, es muy complicado, porque a su vez también está muy determinado. Por ejemplo, bueno, pues por una parte repito que está la Unión Europea diciendo las normas de la Unión Europea que los impuestos directos son competencias del Estado, de los Estados miembros, sino de la Comisión, por lo tanto tiene un ámbito propio de actuación. Por otro lado, se está diciendo que no puede haber discriminaciones. Por otro lado, que debe funcionar la competencia, lo cual significa que de alguna manera podría haber algún tipo de modificaciones. Por otro lado, se impiden las ayudas de Estado. Bueno, todo este conjunto hace que la regulación del impuesto sobre la renta no residente sea compleja y sobre todo que las decisiones de la Unión Europea en la materia sean muy complicadas. No se ha llegado al punto que debería llegarse, que es regular mediante directivas qué debe suceder. No quieren llegar porque los países bajo ningún concepto quieren perder la soberanía tributaria en materia de imposición directa y por lo tanto están haciendo determinado tipo de comportamientos. Uno de ellos es lo que se llama los pactos entre caballeros, gentleman's agreement. Hay unas reglas de conducta que se acordaron a finales de los años 90, a finales de los años 90, si digo bien, del pasado siglo. Bueno, pero como tal de reglas de cortesía, pueden ser aceptadas o no pueden ser aceptadas. Hay estudios en materia, sobre todo en materia de imposición del impuesto sobre sociedades, que pretenden guardar el equilibrio inestable entre la igualdad, por ejemplo, a la hora de determinar la base imponible de las sociedades y la desigualdad, la posibilidad de que los dos tipos de gravamen sean diferentes en cada uno de los países. También existe eso. Hay otro tipo de actuaciones, pero siempre moviéndose en unos márgenes muy pequeños, porque la propia Unión Europea es absolutamente incapaz en muchas ocasiones de saber a qué se llega. Lo que quería decirles ya, para cerrar esta intervención, que a lo mejor ha sido demasiado prolija, contarles que el impuesto sobre la renta de no residentes grava las rentas de los que no residen en España, pero que se obtienen en España, que tiene que tener en cuenta la discriminación que se puede llegar a producir entre residentes y no residentes y que en todo caso también se encuentra sometida a reglas, están sometidas a lo que se decida en los tratados para evitar la doble imposición internacional. Y yo creo que por hoy les he dado la tabarra ya suficientemente. De nuevo les deseo unos exámenes brillantes para todos ustedes. Buenos días.